Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Estaremos cubriendo los versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Y el título para el mensaje de esta mañana es Una iglesia equipada. Una iglesia equipada. La equipación de un equipo es vital para su éxito. Así ha quedado demostrado con el equipo de fútbol americano, los Bulldogs de la Universidad de Georgia. Yo sé que muchos de ustedes pues no siguen el fútbol americano, a mí me encanta. Y me encanta seguir este equipo. Un equipo que ha dominado toda la liga colegial en los Estados Unidos. De 130 equipos que hay en esta liga, los Bulldogs han quedado en los primeros 25 equipos de la liga en las últimas dos décadas. No para decir que en los últimos tres años se han mantenido invictos en el primer lugar. No solo eso, fueron los campeones del 2021-2022 consecutivos y se espera este año ganen un tercer campeonato. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede ser que un equipo domine esta liga tan fuerte como lo hacen los Bulldogs de Georgia? ¿Cómo hace este programa para atraer los mejores futbolistas de los Estados Unidos y ellos escojan esta institución como la suya, como la escuela donde van a estudiar? Y la respuesta es clara. La manera que esta institución equipa a sus jugadores. Si usted quiere jugar fútbol profesional, este es un programa que debiera considerar. Para comenzar, la Universidad de Georgia le pagó un contrato de 125 millones por 10 años a uno de los mejores entrenadores que existen, Kirby Smart. Imagínense, 12.5 millones al año por entrenar un equipo de fútbol por 10 años. En segundo lugar, la Universidad de Georgia construyó unas facilidades de más de 80 millones con lo último en tecnología, gimnasio y todo, para ayudar a estos jugadores a ganar estos campeonatos. En el verano del 2022, tuve la oportunidad de asistir con mi hijo a uno de estos entrenamientos y la verdad es que las facilidades son espectaculares. Lo último en la tecnología para el atleta. Así que los Bulldogs tienen uno, sino el mejor coach de la liga, y dos, las mejores facilidades para entrenar. Y no es para menos cómo este programa domina la liga y muchos jugadores de ellos terminan jugando profesionalmente en la liga NFL. Bueno, no vamos a hablar de la Universidad de Georgia ni los Bulldogs, sino que vamos a hablar de alguien que equipa mejor un organismo, y ese es el Señor Jesucristo, que equipa a su iglesia. El dueño de la iglesia hace algo mucho mejor que la Universidad de Georgia. Cristo es el dueño, fundador, arquitecto de la iglesia. Y hace algo más impresionante para equipar, para capacitar a su iglesia. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Así dice la perfecta palabra de Dios. Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este hermoso pasaje, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana. Nos contesta la pregunta, ¿cómo Cristo equipa a su iglesia? ¿Cómo Cristo equipa a su iglesia? En Mateo 16, 18, vemos que el Señor Jesucristo hizo una gran promesa al respecto a la iglesia. Él prometió que Él iba a construir su iglesia y que nada ni nadie podía detenerlo. El fundador de la iglesia no es el Papa de Roma, no es la Iglesia Católica Romana, no son instituciones, no es tan siquiera esta iglesia. El fundador es Cristo, Jesucristo. Y Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Jesucristo es el arquitecto de la iglesia. Y por lo tanto, Jesucristo es quien, el que equipa la iglesia. Un principio bíblico muy extraño en la iglesia del siglo XXI. Todos dicen que aman a Cristo. Sin embargo, llevan la iglesia, hacen la iglesia como ellos creen que es mejor y no su fundador. Si usted no está visitando por primera vez o lleva menos de un año visitándonos, por favor preste atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. ¿Cómo es que Cristo equipa a su iglesia? Como decía nuestro amado Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. El hombre no equipa a la iglesia con su sabiduría humana o como le parezca, sino que Jesucristo la equipa con su sabiduría divina. ¿Para qué? Para que ella prevalezca para siempre. En un estudio realizado aquí en los Estados Unidos, llegaron a una conclusión que más de 100 iglesias cierran sus puertas todos los meses aquí en los Estados Unidos. Imagínense eso. Todos los meses, 100 iglesias cierran. Si siguen ese ritmo, cerrarán casi todas las iglesias. Y yo me pregunto, pero si el Señor dijo que su iglesia prevalecerá, ¿cómo puede ser que más de 100 iglesias cierren sus puertas? Hay una contradicción. ¿O Jesús se equivocó? El hombre, con su sabiduría humana y su manera de equipar a la iglesia con todas sus ideas humanas, filosofías humanas, han fracasado y seguirán fracasando. El hecho de que usted vea una mega iglesia llena no quiere decir que sea una iglesia. Veamos cómo Cristo, el fundador, el arquitecto, equipa su iglesia. Del texto lo vamos a sacar, no lo que me parece a mí. Y en esta mañana vamos a ver dos herramientas esenciales que Cristo usa para equipar a su iglesia. Dos herramientas esenciales que Cristo utiliza para equipar a su iglesia. Y la primera herramienta que Cristo utiliza la podemos ver en el versículo 11, número 1. Cristo equipa a su iglesia con un liderazgo bíblico. Con un liderazgo bíblico. Observen el versículo 11. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean esa frase ahí. Y Él dio. y él dio. ¿Quién es ese él? Aquí le hacemos la pregunta. Bueno, ese él es el sujeto de los pasajes que estudiamos en la semana pasada, del versículo 7 al 10. ¿Quién era el sujeto de los versículos 7 al 10? De Cristo. Ven al final del versículo 7. Cristo es el que concede los dones en la iglesia por su gracia. Final del versículo 7. No solo eso, sino que Cristo fue el que ascendió victoriosamente después de morir en una cruz por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como vimos en el versículo 8 y 9. Y allí Cristo venció al pecado, la muerte y a Satanás, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por sus santos. Así que Cristo es el sujeto ahí en el versículo 11. Y él dio. Mismo verbo en el original, en el versículo 7, donde dice concedido. Aquí es dio. En el original es el mismo verbo. El hombre no es el que equipa a su iglesia. Vamos a empezar por ahí. El hombre no es el que equipa a la iglesia, sino ¿quién es? Cristo. Ahora, ¿qué dio Cristo? ¿Qué dio Cristo? Si seguimos leyendo en el texto, vamos a verlo. Cristo dio hombres dotados para llevar a cabo su obra. Cristo dio hombres dotados para llevar a cabo su obra, su iglesia. Cristo los recluta. Cristo los escoge. Cristo los busca. Y Cristo los equipa. Y el versículo 11 nos va a hablar de cuatro categorías de líderes bíblicos. Cuatro categorías de liderazgo para la iglesia. Y lo podemos dividir en dos partes. En primer lugar, vamos a ver el liderazgo original de la iglesia en las primeras dos. Y luego vamos a ver, número dos, el liderazgo actual de la iglesia en las últimas dos. Veamos primero el liderazgo original de la iglesia. Cuando se fundó la iglesia, ¿cuál fue el liderazgo que el Señor Jesucristo estableció en el primer siglo? Y ahí vemos, el texto dice, los apóstoles y a los profetas. Y él dio a algunos a ser apóstoles y profetas. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué significa la palabra apóstoles? Es la palabra que es la pregunta que nos hacemos. Y en el original significa simplemente un mensajero o simplemente alguien que ha sido enviado. Un resumen, enviados para cumplir una misión. Eso es lo que es un apóstol de acuerdo al Nuevo Testamento. Un enviado para cumplir una misión. Y en el Nuevo Testamento encontramos hermanos que cumplieron con esta labor. Vemos a Bernabé, vemos a Silas, vemos a Timoteo, que en cierta manera fueron apóstoles enviados para cumplir una misión de la iglesia. Pero el Nuevo Testamento nos habla también de otros apóstoles particulares de Cristo. Y en cierta manera los podemos llamar apóstoles con letra mayúscula. ¿Quiénes fueron esos? ¿Se recuerdan? Los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo eligió directamente. Y también en esa lista incluimos a Matías, quien fue el que sustituyó a Judas Iscariote, y también podemos incluir al apóstol Pablo en esa lista de apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo los escogió exclusivamente para ser los líderes originales, la fundación de la iglesia allá en el primer siglo, 2000 años atrás. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿siguen vigentes este oficio del apóstol para la iglesia de hoy día? Nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, dentro del evangelicalismo, de la iglesia protestante, hay muchos que se proclaman, autonombran apóstoles. Hay muchos que se llaman apóstoles. Bueno, para ser un apóstol del Nuevo Testamento, habían dos requisitos. Y el primero era, lo podemos encontrar en Marcos 3:13. El primero era que tenía que ser seleccionado exclusivamente por el Señor Jesucristo, así como nos lo afirma Marcos 3:13. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, designó a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esos doce apóstoles, incluyendo a Judas, fueron los doce apóstoles originales. Y tenían que ser sido nombrados por Jesucristo. Ahora, hay un segundo requisito para ser un apóstol de esta magnitud. ¿Cuál era? Que tenías que ser un testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Como nos afirma ya Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 22, donde dice, cuando estaban escogiendo al sucesor de Judas, dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Por lo tanto, esos eran los dos requisitos. Uno, nombrado por el Señor Jesucristo personalmente. Y dos, ser testigo ocular de su resurrección. Entonces, ahí incluimos a Pablo también. Y usted dirá, pero hermano, Pablo no era de los doce. Bueno, quiero decir que Pablo llenaba estos dos requisitos, porque fue el mismo Señor Jesucristo quien escogió a Pablo para ser un apóstol ¿de qué? De los gentiles. Y no solo eso, Pablo fue testigo ocular del Cristo resucitado. ¿Se recuerdan cuándo? Cuando se dirigía a su camino hacia Damasco. Allí se encontró con el Señor resucitado. Entonces, la pregunta que hacemos, de acuerdo a Marcos 3:13 y a Hechos 1:22, ¿pueden existir apóstoles en la iglesia hoy día? De ninguna manera, sería imposible. Han pasado ya 2000 años. Y entonces, ¿por qué estos apóstoles de hoy día se llaman apóstoles? ¿Qué son? Hermanos, son falsos apóstoles. Falsos apóstoles que se han proclamado ellos mismos con esa posición. No solamente eso es insulto para el Señor, sino que también engañan a sus congregaciones. Y déjeme decirle que están llenas de iglesias aquí en los Estados Unidos de estos falsos apóstoles. Aparte de los doce y finalmente Pablo, no existieron más apóstoles. Así que este fue el primer oficio que nos muestra aquí el liderazgo bíblico, el apostolado. Cristo es el fundamento de la iglesia y sobre Cristo se edificó el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, como vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y así fue que se originó la iglesia. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Hechos capítulo 2, que después del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, 3,000 personas se salvaron? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aquellos se dedicaban? Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles o cuál es la enseñanza de los apóstoles? Todo lo que encontramos en este libro. Los 66 libros, el canon bíblico, eso es lo que conocemos, eso es lo que se conoce como la doctrina de los apóstoles. Y así fue que Cristo fundó su iglesia con la verdad de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay una segunda categoría del liderazgo bíblico original, y lo son ¿quiénes? Los profetas. Observen el versículo 11, a otros profetas. Hoy día, cuando hablamos de los profetas, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Es alguien que nos dice algo que va a pasar en el futuro. ¿Verdad? Cuando hablamos la palabra profeta, eso es lo primero que se nos viene a la mente. Alguien que predice el futuro. Y sí, esto era en parte lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero esto no era todo lo que hacía un profeta del Antiguo Testamento. De hecho, esto era lo menos que hacía un profeta. Sino lo que el profeta se dedicaba a mayor su tiempo era ¿qué? Proclamar la nueva revelación de Dios al pueblo, a su audiencia. A proclamar la revelación de Dios. Ese era el trabajo de un profeta. Ellos recibían la nueva revelación de Dios y ellos la proclamaban al pueblo de Dios. Y esos son los profetas que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos recibieron esa nueva revelación de Dios y la proclamaron, la predicaron. Ahora, estos profetas que habla aquí Efesios capítulo 4, versículo 11, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, como nos lo afirma nuevamente Efesios 2.20. Lo estudiamos, pero si quieren, vean ahí. Efesios 2.20 nos dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la misma piedra angular. Y luego en Efesios 3.5, Efesios 3.5, dice, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estos profetas que está hablando aquí son profetas del Nuevo Testamento. ¿Qué profetas del Nuevo Testamento conocemos? Jesús era un profeta del Nuevo Testamento. Juan el Bautista era otro profeta del Nuevo Testamento, y así habían otros más dentro del Nuevo Testamento. Hombres que tenían la capacidad de proclamar o predicar la revelación de Dios. Ahora, con el tiempo, mientras la Biblia se estaba completando, el canon, estos profetas fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo. Y una vez el canon completado con el último libro de la Biblia, con Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, ya no había más necesidad de nueva revelación, porque el canon ya había sido completado. De hecho, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, da una advertencia muy seria a aquellas personas o profetas que le quiten o le añadan a las Escrituras. Apocalipsis 22, 18, 19 lo dice bien claro, que Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en el libro Apocalipsis si le añaden o le quitan a la revelación de Dios. Ahora, de acuerdo a Apocalipsis 22, 18, 19, ¿pueden existir profetas en la iglesia de hoy con nueva revelación? No. No, porque ya no hay más revelación nueva. Dios se ha revelado y toda su revelación está completa, marcada dentro del canon de este libro. Cuando una persona te dice que Dios me habló, y peor aún, con Dios, con voz audible, esa persona se está inventando algo. Porque ya Dios no habla de esa manera hoy día. Que Dios me dijo que te dijera. Había un chiste del fundador de Chick-fil-A, del dueño de Chick-fil-A, que estaba en la iglesia un día, él enseñaba en la escuela dominical. Y viene un hermano de la iglesia y le dice al fundador de Chick-fil-A: hermano, Dios me habló y me dijo que me prestara $10,000. Lo cual el fundador le dijo: oye, fíjate que Dios no me habló a mí, no me dijo nada, los $10,000. Hermanos, Dios no habla de esa manera hoy día. Dios ya habló y toda su revelación está aquí, en este libro. ¿Tú quieres saber lo que Dios ha dicho? Tienes que sentarte a leerla. Y es impresionante todo lo que Dios ha revelado. Así que esa es la manera que Dios continúa hablando, pero lo hace a través de su palabra. Y en cierta manera, hoy día, un expositor bíblico es un profeta hoy día. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que de proclamar, de leer, explicar y aplicar lo que ya Dios dijo. No nueva revelación de Dios. Si yo salgo aquí y le digo, tengo una nueva revelación de Dios, salgan todos corriendo de aquí. Porque no existe. Dios se reveló y está todo en su Biblia. Entonces, pero el término correcto no es para llamar un profeta, sino llamar un predicador, un proclamador o un expositor. Es un mejor término y no llamarle profeta. Así que todos esos que se llaman profeta hoy día, que hay muchos en la iglesia evangélica, soy profeta de Dios, lo que son unos charlatanes. Charlatanes. El mismo apóstol Pedro, que Pedro vio todos los milagros y maravillas que hizo Jesucristo en su tiempo, incluso estuvo en el monte de la transfiguración allí y vio todo aquello espectacular. Pedro mismo dijo, hay algo mejor que todo esto, que estos milagros sobrenaturales y maravillosos. ¿Qué es? Lo que dijo el 2 de Pedro 1:19, ¿qué es mejor? Tenemos la palabra profética más segura. Tus visiones, tus sueños, lo que Dios te dijo, todo puede llevarte a la confusión. La palabra profética más segura es la Biblia. Tenemos la Biblia, que es más segura que todos esos milagros. Pero tenemos que sentarnos y estudiarla. Y así que el liderazgo bíblico de los apóstoles y los profetas fue fundamental en el comienzo de la iglesia en el primer siglo. ¿Por qué? Porque el canon no estaba completado. Ellos fueron revelando la nueva revelación de Dios a la vez que se escribía la Biblia. Hoy día, estos dos oficios ya no están vigentes. Como hemos visto, no están vigentes. Ahora, en la era presente, tenemos dos oficios que sí están vigentes. Veamos el primer oficio vigente, lo vemos en el versículo 11. Dice, a otros evangelistas. Evangelistas. Tres veces encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es alguien que proclama las buenas nuevas de salvación, el evangelio. De hecho, evangelio en su origen de la palabra no es una palabra cristiana, era una palabra que se encontraba en aquellos tiempos en una sociedad greco-romana donde se utilizaba la palabra cuando estaban en la guerra los soldados y ellos venían diciendo buenas nuevas, la guerra se ha terminado. Los cristianos la captivan y la utilizan entonces como las buenas nuevas de salvación. Un evangelista es alguien que proclama el evangelio. Felipe era un evangelista en el Nuevo Testamento. Y si usted quiere un buen ejemplo de lo que era un evangelista en el primer siglo, usted va y estudia a Felipe, como lo hacía él. Cuando vemos allá en Hechos capítulo 8, cuando Felipe se encontró con el eunuco, ¿qué le dijo? Allá en 8:35 le dijo, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, que creo que está hablando de Isaías 51:53, comenzando este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y luego al final del capítulo 11 dice Felipe, por donde pasaba Felipe, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Felipe es un gran ejemplo de lo que es un evangelista. Y aunque todos, hermanos, estamos llamados aquí, estamos llamados a compartir el evangelio de Jesucristo, todos que somos creyentes, no se nos escapa uno, es nuestra responsabilidad de compartir el evangelio. Cristo capacita y equipa a ciertos hombres para compartir el evangelio en lugares que no se ha predicado el evangelio. Y eso lo hace a través de una iglesia local. Entonces, un evangelista viene a ser como lo que conocemos hoy día como un misionero que predica el evangelio en un lugar donde nadie lo ha predicado y allí planta una iglesia local para aquellos que respondieron al evangelio. ¿Qué van a hacer con ello? Discipularlo. Discipularlo. Dios nunca dijo, vayan a las ciudades, planten una carpeta, casa de campaña allá, y hagan una campaña evangelística. Eso no lo encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento. En ninguna parte. Eso fue un invento del hombre que nació aquí en el siglo XIX. En las colonias, eventualmente, primero y después aquí en el siglo XIX. Hoy día, este oficio es aquel donde un misionero se capacita, va a una institución, estudia, se capacita, se acredita, se prepara y junto con la iglesia local lo envían. ¿A qué? A predicar el evangelio y a plantar una iglesia local. Eso de predicar el evangelio y después me voy para otra parte, eso no aparece. Esos fueron inventos del hombre, no de Cristo. Pero hay un segundo oficio del liderazgo bíblico vigente que Cristo da para equipar a su iglesia. Y lo vemos al final del versículo 11. ¿Cuál es? A otros pastores y maestros. Detengámonos ahí. Mucho se ha escrito de estas dos palabras. Mucha tinta se ha gastado. Pero aquí no se está refiriendo a cinco categorías, sino a las cuatro que vemos ahí. Si lo leemos en español, pueden verlo claramente. Dice el versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, sino que pastores y maestros es un solo oficio. Es un solo oficio. De hecho, todos los pastores son maestros. Todos los ancianos, todos los pastores de la iglesia local son maestros. Entonces, de hecho, esto es lo que lo califica como pastores, como ancianos dentro de la iglesia local, tal como vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. El pastor tiene que estar apto para enseñar. Tiene que estar preparado para enseñar. Si el pastor no está apto para enseñar, entonces está descalificado el ministerio. No puede, no tiene los requisitos para estar en ese oficio. Así que todos los pastores dentro de la iglesia son maestros. Ahora sí, escuche bien, no todos los maestros dentro de la iglesia son pastores o son ancianos. ¿Entendieron cuál es la diferencia? Dentro de la iglesia, de hecho, esta mañana hay hombres y mujeres enseñando escuela bíblica a los niñitos, a los adultos, en diferentes escuelas dominicales en el servicio, que están enseñando la palabra de Dios, hombres y mujeres. Y ellos no son pastores. Casi siempre las escuelas dominicales de adultos son enseñadas por los pastores, los ancianos. Pero quiero que sepan esa gran diferencia. Todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Y el pastor maestro es el único oficio y exclusivo para algunos hombres que Cristo selecciona para el oficio. No todo el mundo puede ser pastor maestro de una iglesia. Es un oficio único y exclusivo para algunos hombres. ¿Y por qué no digo no mujeres? Porque el texto que nos explica quiénes son los que califican habla de hombres y no de mujeres. Son hombres dotados que Cristo da a su iglesia para equipar a su iglesia. Y quiero recordarle que los términos que utilizamos como pastores, obispos, ancianos, en el Nuevo Testamento son lo mismo, son sinónimos. Un anciano es un pastor y también es un obispo. El término anciano tiene que ver con la sabiduría y experiencia del anciano. Pastor, el término pastor, tiene que ver con su cuidado a la congregación. Y el término obispo tiene que ver con la supervisión de estos hombres en la congregación. Pero siempre cuando vemos esas palabras, pastor, obispo y anciano, es lo mismo. Ahora, ya sabemos que de la parte divina es Cristo quien selecciona a estos hombres para su iglesia. Pero humanamente, ¿cómo la iglesia puede reconocer, cómo los miembros de la iglesia pueden reconocer a los hombres que Cristo pone en su iglesia? Porque no somos omniscientes, no vemos el corazón de la persona, no sabemos mucho de la persona. Bueno, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito capítulo 1, 5 al 9. Tienen una serie de requisitos, y no vamos a estudiar ese tema en el día de hoy. Aquellos que quieran volver a estudiarlo, hay un video con esos requisitos. Pero lo podemos resumir en dos áreas para uno que califique ser pastor maestro. Uno, ya lo dijimos, tiene que estar apto para enseñar. Apto para enseñar. Tiene que articular, explicar teología, principios bíblicos de una manera clara que la congregación pueda entenderlo. Aptos para enseñar. Y número dos, tiene que ver con su carácter. Debe ser irreprochable en su carácter. Y déme recordarle que irreprochable no significa ser perfecto, porque si vamos a buscar perfección, entonces ninguno califica. Sino que irreprochable significa que no podamos encontrar algo malo que decir de ese candidato. Y nada malo. No perfecto, porque no hay ninguno perfecto, pero que ninguno en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pueda decir que esta persona tiene algo malo. Ese es carácter. Y aunque no es un mandato bíblico, estos hombres de Dios se capacitan en seminarios teológicos y bíblicos acreditados para así servir mejor a la iglesia. Yo siempre utilizo este ejemplo. Si usted necesita una operación, una cirugía a corazón abierto, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero si necesita una, ¿usted iría a una persona que no está capacitada y acreditada? ¿O un médico que no esté preparado? Sí, haga la cirugía. ¿De verdad? un médico para hacer este tipo de cirugía, antes de hacer su primera cirugía, tiene que estudiar 15 años en línea, directo, para antes de hacer su primera cirugía. Tiene que ser acreditado y capacitado por el Estado para hacer esta cirugía, porque si no, mata el paciente. Un ingeniero civil que quiere construir un puente donde van a pasar cientos de carros al día, miles de carros al año, tiene que estar bien capacitado para construir un puente que no vaya a amenazar la vida de las personas que están pasando por ahí. Lo mismo pasa con el pastor maestro de una iglesia. Y más significante todavía, porque si el médico falla, la muerte es física. Pero si el pastor maestro falla, es una muerte eterna. Un pastor maestro puede enviar a mucha gente al infierno por sus errores. Es serio. A través de la historia eclesiástica, todos esos hombres, pastores, maestros que hemos visto a través de toda la historia, la mayoría de ellos, 99% de ellos, estudiaron en las mejores instituciones teológicas y bíblicas de la época. Para irse a India, China, a una aldea, a plantar una iglesia. Pastores maestros tienen que estar bien capacitados. Y ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de estos pastores? En primer lugar, ¿qué deben hacer? Deben de alimentar a la grey de Dios por medio de la predicación y enseñanza de las Escrituras. En segundo lugar, deben cuidar a las ovejas de los lobos por medio de la palabra de Dios. En tercer lugar, deben de orar por su congregación. En resumen, deben de velar por la salud espiritual de cada miembro de la iglesia local. Me gusta como lo dice John MacArthur del oficio del pastor. Escuchen cómo lo dicen, y cito. El pastor tiene un solo trabajo, y ese es la santificación de la gente que Dios ha puesto en sus manos. Fin de la cita. Que simplemente es un resumen de Colosenses 1:28. Esa es la meta del pastor, maestro. Que todos en la congregación lleguen a ser como Cristo en su santificación progresiva. Y si los pastores ancianos no están haciendo esto, están fallando a su llamado. Entonces, ¿cómo Cristo equipa a su iglesia hoy día? Con hombres dotados y capacitados que cumplen los requisitos, tal como vemos en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7 y Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo respondemos a estos líderes que Cristo es el que lo instala? ¿Cómo respondemos a ellos? Bueno, Hebreos 13, 17 es un buen versículo a ir, donde nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Con humildad y amor hacia ellos. ¿Por qué? Porque ha sido Cristo el que los ha instalado dentro de la iglesia. Ha sido el Señor mismo. ¿No es lo que estamos estudiando en el texto de hoy? No solamente eso. Si ya vemos y entendemos que es Cristo que pone estos hombres superdotados en su iglesia, cuando estemos buscando en la iglesia, debemos buscar eso en la iglesia. Hoy día está llena las iglesias, llena de mujeres pastoras. cuando la Biblia no dice nada de eso. Hoy día tenemos iglesias donde solamente hay un pastor, ejemplificando el modelo de negocio de un CEO. Eso tampoco es bíblico. Me recuerdo cuando estaba en First Baptist y allí estaba el pastor Johnny Hunt en la reunión con 20 pastores y líderes. Yo estaba allí metido. Todo el mundo hablaba, pero cuando aquel señor decía algo, punto final. Es lo que diga Johnny Hunt, se va a hacer. Punto. Y lo digo sin ningún miedo. Le tenían más temor a ese hombre que a Jesucristo. No, debemos reconocer los hombres que pone Cristo en su iglesia. ¿Cómo también podemos responder? Oramos por ellos. Oren por sus familias. Seamos agradecidos por los hombres que Dios pone en nuestra iglesia. Donde se han sacrificado, han estudiado, se han capacitado, se han equipado y pasan más de 20 o 30 horas sentados haciendo un sermón para que las ovejas vengan a comer el alimento espiritual. Seamos agradecidos. Cuando usted honra a sus pastores, ¿usted está honrando directamente a quién? A Jesús, al arquitecto, al fundador, al que los pone directamente. Pero observen una segunda herramienta que Cristo usa para equipar a su iglesia en el versículo 12. No solo Cristo equipa a su iglesia con líderes bíblicos, sino que, número dos, Cristo equipa a su iglesia con miembros capacitados. Vean el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa palabra capacitar la podemos traducir equipar. Dios pone a estos pastores superdotados en su iglesia ¿para qué? Para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? No son estatuas que están ahí en una pared. No, los santos eran los miembros de la iglesia local en Éfeso. Eran creyentes, eran miembros de la iglesia local. Los creyentes de la iglesia en Éfeso y por extensión, a nosotros, aquellos que estamos en Cristo, hoy día en el siglo XXI. Entonces, esos son los feligreses, los miembros. ¿Y de qué manera los miembros de la iglesia son equipados? Por medio de la predicación y enseñanza de las Escrituras. Cada domingo, la iglesia local se convierte en un centro de capacitación y educación cristiana. Todos los domingos. Aparte de la adoración a Cristo, la iglesia se convierte en una universidad de aprendizaje. Los pastores maestros se convierten en profesores de educación avanzada cristiana. Donde enseñan el libro texto principal de la clase, que es la Sagrada Escritura. Debemos ser expertos en este libro. Observen que estamos aquí en el lado ahora de los miembros, no de los líderes. Enseña la Biblia como el libro texto principal para aplicar esos principios bíblicos cada día en nuestras vidas. Hermanos, ese es el plan de Dios para su iglesia. Lo están leyendo ahí. Entonces nos preguntamos, ¿por qué existe tanto analfabetismo hoy en la iglesia protestante contemporánea? Porque tenemos púlpitos anémicos. Gente no equipada como Cristo quiere, muchos tienen buena intención. Pero yo no quiero un cirujano que me opere con buena intención, yo quiero también que esté preparado. ¿Verdad? Obvio. Así debemos pensar cuando estamos buscando una iglesia bíblica. Por la escasez de expositores bíblicos. Por eso es que tenemos tantas congregaciones anémicas. Por eso hay una gran cantidad de miembros no capacitados. Pero una iglesia saludable, una iglesia donde se lee, una iglesia donde se explica, una iglesia donde aplica este libro en sus vidas, los miembros crecen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos a su vez se equipan de manera como Cristo quiere. Y son equipados ¿para qué? Para llevar a cabo la obra del ministerio, como dice el texto. La mayoría en la iglesia creen que el ministerio tiene que hacerlo ¿quién? Los pastores. No, eso es del pastor. Eso es de los líderes. ¿Ah, sí? Vamos a ver lo que dice el texto aquí. Los que hacen la obra del ministerio son los miembros de la iglesia, no los pastores. Véanlo ahí. ¿Quién hace el evangelismo en la iglesia? Los feligreses. ¿Quién hace discipulado en la iglesia? Los feligreses. ¿Quién enseña a los niños en la escuela dominical? ¿Quién cuida a las viudas? ¿Quién cuida a los huérfanos? ¿Quién se encarga de la música? ¿Quién le enseña a las escuelas dominicales? ¿Quién visita a los enfermos? ¿Quién sirve en las conferencias? ¿Quién pone estas cortinas y esa silla? No es el Espíritu Santo. Son los feligreses. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los feligreses, no los pastores. Los creyentes capacitados por Cristo por medio de la exposición de la Escritura, por medio de los pastores maestros en la iglesia. ¿Pueden ver el perfecto plan de Dios para su iglesia? Cristo equipa a su iglesia con pastores maestros bíblicos para que estos a su vez equipen a los feligreses para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces la iglesia es un centro de capacitación de los feligreses. Si usted está esperando que el pastor o los líderes hagan el trabajo aquí, está en el sitio equivocado. Los miembros de la iglesia local son los que llevan a cabo el ministerio. Me recuerdo, que en paz descanse, al decano del seminario, Dr. George Simic. Lo tuvimos una vez, una semana en mi casa. Y yo le hacía preguntas a ese viejito porque sabía tanto, tanto. Y yo seguía haciendo preguntas, preguntas, preguntas. Y él me dijo, claro, mira Andrés, enfócate en leer, explicar y aplicar el texto bíblico y deja a la congregación que haga el ministerio. Ahora entiendo. Este es el plan de Cristo para su iglesia. Es un plan perfecto. Y es un plan que no falla. Cristo equipa a su miembro para la obra del ministerio. Y Cristo continúa edificando a su iglesia. Y nada ni nadie la podrá detener. Ahora, llegamos al epicentro. ¿Con qué fin Cristo equipa a sus feligreses para la obra del ministerio? ¿Cuál es la meta final? final del versículo 2 está claro. ¿Para qué? Ahí está la causa. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Se podría traducir para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para la construcción de la iglesia. Y no estamos hablando de una estructura física de ladrillo, cemento, techo, sino que estamos hablando de una iglesia, una construcción espiritual, porque la iglesia es un organismo, un grupo de personas redimidas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto toda su fe en Cristo. La iglesia es un grupo de personas, no es un edificio. Hay veces que un hermano dice, ay, no me gusta la iglesia. Y usted está, no sé lo que está diciendo. No se gusta a sí mismo, parece, está diciendo. La iglesia es un organismo. Y Cristo es el arquitecto que va construyendo, edificando su iglesia. Yo termino este sermón, me voy para casa, me acuesto en el sofá y descanso. Y no me preocupo. Porque Cristo es el que construye su iglesia. Él la construye con cada creyente que se arrepiente y pone su fe en Él. Como nos afirma nuevamente Efesios 2:20, ¿se recuerdan? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, nosotros, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios, el Espíritu. Individualmente, el Espíritu Santo reside en nosotros, y colectivamente, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo se pasea en este lugar. Esa es la meta final. En el plan perfecto de Cristo para su iglesia. ¿Se recuerdan cuáles eran los tres propósitos de la iglesia? ¿Para qué existimos? Número uno, para exaltar a Dios. Número dos, para edificar a los santos. Y número tres, para evangelizar a los perdidos. Para eso existimos. Y no hay plan B. El único plan que es el plan A es somos nosotros, la iglesia. Un edificio espiritual de creyentes bien capacitados para llevar a cabo la obra de su arquitecto. Así es que Cristo equipa a su iglesia por medio de pastores seleccionados por Cristo mismo y por medio de miembros equipados por Cristo. Esta es la fórmula que ha funcionado en los últimos 2000 años y seguirá funcionando hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. Ahora, como miembros de la iglesia, ¿cómo respondemos a esta gran verdad? Porque esa es la pregunta ahora, ¿cómo voy a responder a este sermón? En primer lugar, capacítate. Equípate en la palabra de Dios. No faltes a la iglesia el domingo. Yo me recuerdo cuando estaba en la universidad o en el seminario, yo no pensaba faltar un día, aunque me estuviera muriendo, porque si perdí una clase, me perdía. Igual aquí. Si tienes que estudiar en un seminario o un instituto bíblico, teológico, haz todo lo que puedas para que te llenes de la palabra de Cristo y estés bien capacitado para que tu Señor te use en su obra. Los mejores estudiosos, los mejores teólogos, oradores, han sido cristianos a través de los últimos 2000 años. Gente que se prepararon, se capacitaron en las mejores instituciones. Oxford, Harvard, Princeton. Para explicar bien la palabra de Dios. Capacítate, estudia. Llénate de la palabra de Cristo. Número dos. No sirvas en la iglesia por los motivos erróneos. No sirvas para que la gente te vea. Sirve en la iglesia con el fin de edificar el cuerpo de Cristo y finalmente para la gloria de Dios. Si tú sirves por estos dos motivos, estás en el lugar correcto. Y si estos no son tus motivos, es mejor que no sirvas. Yo a veces le digo a la persona, no sirvas en nada, siéntate, escucha primero la palabra de Dios. Entiende primero lo que el Señor quiere decir. Este es el plan de Dios para su iglesia. No hay otro. Así que es Cristo el que equipa a su iglesia para que ésta triunfe en su misión. Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los Bulldogs de Georgia tendrán 2 décadas de estar en los primeros 25 equipos, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo lleva 2,000 años en el primer lugar en victoria que nada ni nadie la ha podido detener. Porque su fundador, su arquitecto, la construye perfectamente como él desea y no como el hombre quiere. La equipa con un liderazgo bíblico que no puede fallar y con unos feligreses capacitados que desean hacer la obra del ministerio como su Señor, su arquitecto, así lo desea. La iglesia de Cristo no puede fallar. Oremos.